¿Por qué no oramos una vez más? No sé si hemos orado, es la primera vez desde que jugamos. Quería decir que yo quería poner mi camisa, no fue obligatorio como Teodoro porque soy orgulloso de mi equipo. Vamos a orar. Padre, gracias por ese tiempo tan de tanta edificación y de comunión entre nosotros que te conocemos. Estamos disfrutando de la comida y la competición y tantas cosas, escuchando los testimonios y tu palabra. Muchas gracias. Y pedimos ahora que nos hables de nuevo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si quieren abrir sus Biblias a Génesis, y vamos a empezar en el versículo 26. Como saben, Dios está creando todas las cosas. Y aquí va a crear una criatura muy especial. Dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pues, si te hace raro de que habla en plural, porque hay un solo Dios, es porque hay tres personas, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sigue hablando Dios después de decir, vamos a crear al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Primera cosa que Dios le da al hombre, porque está creado a la imagen de Dios, es de ejercer dominio o control sobre la creación, sobre los animales y sobre la tierra. Dios creó, versículo 27, al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, tanto el varón como la mujer, la hembra, los dos fueron creados a la imagen de Dios. Sigue hablando Dios en el 28 y dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En esta última sección le da la autoridad al hombre a recrear o multiplicarse. Y qué gran bendición. Si han visto los niños corriendo por aquí y los abuelos corriendo tras ellos y sus papás, y todos también creados a la imagen de Dios. Aparte de lo que vemos aquí, pensamos que tal vez ser creado a la imagen de Dios involucra también un intelecto para entender a Dios. Podemos comprender su palabra, leerla y entenderla. No puedo leer la Biblia a mi perro, no va a entender. Tenemos emociones distintas a los animales. Tal vez tu perro puede estar triste o muy feliz moviendo su colita, pero nosotros somos muy complejos. En un momento podemos enojarnos, estar feliz y triste y muy complejas. Y como resultado de lo que somos creados a la imagen de Dios, podemos entender el amor de Dios para con nosotros. Podemos sentirlo. No creo que los animales perciben esto, pero nosotros sí. Otra cosa que tenemos como personas creadas a la imagen de Dios es que tenemos voluntad. Yo puedo decidir hoy, aunque mi vuelo es para salir entre 10 días todavía, que mañana voy a volar a Oregon porque ya me cansé de estar en el campamento. Puedo comprar mi boleto y adiós. Y subo al avión, ¿verdad? Ahora, si Dios permite, ¿verdad? Pero mi perro no puede tomar esa decisión. No puede ir al internet y comprar el boleto. No tiene una cuenta en el banco. Pero yo sí, porque fui creado a la imagen de Dios. Vamos a brincar ahora al versículo 15 del capítulo 2. Dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Recuerden que parte de nuestro trabajo es de dominar la tierra. Aquí Dios le está dando su trabajo al hombre. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El hombre entiende bien porque fue creado a la imagen de Dios. Dios es muy bondadoso, puede comer de todos los árboles menos uno, incluyendo podía comer del árbol de la vida, que le iba a seguir dando vida. Pero había el árbol prohibido, y con este árbol, si uno comiera de ahí, iba a morir. 3:1 de Génesis. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios le ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? Haciéndole dudar de la bondad de Dios y mintiendo, engañando. Y la mujer respondió a la serpiente, pues sabemos que aquí la serpiente está controlada por Satanás, porque tiene el nombre del antiguo serpiente en Apocalipsis 12. Entonces la mujer respondió a la serpiente, versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Tal vez ella añadió esto de no tocar el árbol, porque Dios no dijo esto de lo que sabemos, o tal vez fue algo que su esposo le añadió. O tal vez estaba cayendo en el pensar que, pues sí, Dios es muy estricta, ¿verdad? Me está negando algo. 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Dios había dicho, ciertamente morirás. Dice el opuesto. No sé ni cómo responder a esto. Luego sigue hablando Satanás a través de la serpiente y dice, pues Dios sabe que el día que de él comen, se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Había cierta verdad en esto, pero mucha mentira que iba a llevar la humanidad a la muerte física y hasta la muerte eterna y separarlo de su creador. Pues vamos a ver qué pasa cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, bien sabiendo, no engañado, según Timoteo, y él comió. Vamos a ver los gran resultados. 7. Entonces fueron abiertos abiertos los ojos de ambos. Entonces, si abrieron los ojos, ya ven más cosas. Y conocieron que estaban desnudos. Antes andaban el uno con el otro, no avergonzado. No, nos lo dice aquí en el 25 del capítulo 2. Pero ahora están avergonzados. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Nos da a entender que Dios bajaba cada tarde para pasear con ellos. ¡Qué bonito! Con su Creador. Pueden comunicarse, entenderse, expresar amor. El hombre puede alabar al Señor de los animales y de la comida. Pero ahora no, se esconden de Dios. Entonces el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Pues bien sabía. Y él respondí, el hombre, te oí en el huerto y tuve miedo. Ya van viendo todos los grandes conocimientos que recibieron. Ya conocen el miedo. Conocen que están desnudos y no se sienten cómodos entre la pareja. Una institución que Dios creó, el matrimonio, que donde estaba bien estar desnudo, pero ahora no, hay vergüenza. Otra vez vamos a leer, dice, y él respondió a Adán, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dice, ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Otra vez, Dios sabe todo, pero le está dando oportunidad de confesar. Mire cómo confiesa el hombre. El hombre responde, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. Yo cuando lo leo, y no sé porque no soy Dios, me hace entender que está culpando a Dios por haberle dado esa mujer que le dio del fruto. Vamos a brincar al 17. Sabemos que parte de la consecuencia de haber comido del fruto prohibido es que la mujer ya tiene... Pues vamos a leerlo. 16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. No le dijo la serpiente que ya iba a sufrir en el parto. Imagínense poder tener bebé sin dolor. No sucede hoy en día, ¿verdad? Pero hay algo más aquí de que Dios dice que va a haber conflicto ahora en tu matrimonio. Tú vas a querer dominar a tu esposo, pero él tendrá dominio sobre ti. Es más fuerte, él debe ser el líder, pero tal vez no va a hacer algo bonito. Con su fuerza, él va a dominar la familia. Entonces el Señor dijo a Adán, porque has escuchado la voz de tu mujer, según como tú lo decías, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y al polvo volverás. Pues si iba a morir físicamente, y si seguimos en las páginas, mueren físicamente. 22. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Sí cambió, sí tiene más conocimiento. Conocen conociendo ellos el bien y el mal. Ya conocen ambas cosas. Me esforcé mucho para que mis hijos varones nunca vieron pornografía. Conocían el bien, pero por gracia de Dios no creo que jamás conocieron la pornografía. Porque no es nada bueno, es conocer el mal. Pero no confiaban en Dios. Entonces dice Dios, sigue hablando a la mitad del 22. Cuidado ahora, dice Dios, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, coma y vive para siempre en este estado, conociendo el bien y el mal. Creo lo que Dios nos está haciendo entender. El Señor Dios lo echó del huerto del Edén. 24, expulsó pues al hombre al oriente del huerto de Edén. Y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Pues también ya el hombre no tiene acceso a la vida. Está expuesto o está expulsado del huerto donde tenía comunión íntima con Dios. Dios va a proveer maneras para acercarlo, pero ya no vive allí. Vamos ahora a Efesios capítulo 4. Pues entre Efesios y Génesis muchas cosas suceden. Recuerden que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Todavía el hombre tiene intelecto. Todavía puede dominar la tierra, aunque y los animales, ahora con más peligro y ahora con puntadas, ¿verdad? Ahora con un cuerpo más débil. Todavía tiene voluntad. Pero pensamos en los hijos de Adán y Eva, los primeros hijos, la primera familia, y Caín, el mayor, mata al menor. Algo pasó. Lo que sí se perdió de la imagen de Dios es la moralidad del hombre. Y vamos a ver esto en un momento. Pero entre... Quiero decir una cosa antes. El hombre sí logró, desobedeciendo a Dios, conocer el mal y el bien de una manera distinta. Pero vamos a ver que eso le llevó a cegarse en cuanto a las cosas espirituales. Y eso trae consecuencias muy severas. Entonces, entre Génesis y Efesios, ¿qué sucede? Pues muchas cosas. Dios escoge un pueblo, Dios da la ley, Dios señala que va a mandar un Mesías, Dios manda a su hijo, quien es el Mesías, él va a la cruz, lleva los pecados de la humanidad en su cuerpo y muere, porque la paga del pecado es muerte. Está sepultado, resucita, va al lado derecho del Padre y ofrece amistad de nuevo con el hombre que reconoce que está es pecador y cree en su Hijo. Entonces, la carta que vamos a ver ahora está escrito por Pablo y está escribiendo a los que habían creído en Jesucristo. Ya tienen amistad de nuevo. Sus cuerpos están muriendo todavía, pero tienen la esperanza de un cuerpo inmortal. Y en el momento de morir, están en la presencia de Cristo. Y tienen la esperanza que junto con sus familiares que han creído y sus hermanos que han creído van a pasar la eternidad en el paraíso, van a volver al huerto de Edén, pero mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿A qué hora les debo terminar, Michael? ¿Si está aquí? No. ¿A las, ¿tú sabes, Don Teo? ¿A las 8? Está bien. ¿Por qué no se paran un momento y vamos a tomar un poquito de agua? Ok, es suficiente. Aunque yo sí ya tengo frío. Efesios 4, versículo 17. Dice Dios a través de Pablo: eso digo pues y afirmo juntamente con el Señor. El Señor le había dado esas palabras. Y dice que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Entonces, dice que van a ser distintos ustedes que han creído en Jesucristo. Ya no van a andar como antes. Y habla de los gentiles. Los gentiles literalmente habla de los que no son de Israel, la nación escogida por Dios. Pero llegó a ser simbólicamente de hablar de los que no conocían a Dios. Eran ignorantes. Y eran conocidos por los judíos de ser pecadores, porque no conocían la ley de Dios. ¿Cómo andan ellos y cómo andaban los que habían creído en Cristo? Dice, en la vanidad de su mente. ¿Recuerdan que comieron del árbol prohibido? Nosotros también, en Adán. Pero su mente medita en cosas vanas. Solo pueden pensar en el ahora, en esta tierra, en este momento. Y son cosas vanas, no pueden meditar en cosas eternas ni reflexionar sobre ellos. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero tienen mente entenebrecido. Haz de cuenta que no pueden ver. Voy a llegar a mis notas rapidito. Solo escuchen este versículo, es de Pablo de nuevo, y dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuándo lo hizo? Me pregunto si no fue ahí en el huerto de Edén. O tal vez más adelante, pero algo ocurrió ahí. Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahora quiero que se presten atención. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Pero aquí habla de Cristo, quien es la imagen de Dios. Es la imagen exacta del Dios invisible. Y cuando Él vino, conocemos a Dios. Otra cita, Colosenses 1:13, dice: porque el Cristo nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien es la luz del mundo. Y ahora vemos. Versículo 18 de Efesios. Entonces están ellos entenebrecidos su entendimiento. no tienen buen entendimiento. Me gustó como Nate estaba hablando de la capacidad limitada que tiene el hombre, pero nosotros como creyentes se extiende, se abre nuestro entendimiento porque podemos conocer el pensar de Dios, que es mucho más alto, tan alto como los cielos. Pero ahora sí podemos captar, podemos hasta pensar los pensamientos de Dios. Dios nos da la mente de Cristo cuando creemos en Él. Eso es increíble. Seguimos leyendo y dice, están excluidos de la vida de Dios. Fueron echados del huerto de Edén. No tienen amistad con Él. No tienen vida. Por causa de la ignorancia, otra vez, no logramos nada al comer del huerto de Edén. Ignorancia, entenebrecido el entendimiento y cosas vanas en la mente. Y están excluidos por su ignorancia y también por la dureza de su corazón. 19. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. El estar cegado y no conociendo la vida le mueve a uno a la sensualidad. Y fue interesante la respuesta de Felipe anoche, del problema más grave que se enfrenta a los jóvenes. ¿Y sabes cuál es? Pues hay varias. La inmoralidad. No mantenerse puro en el pensar y en tu cuerpo antes del matrimonio. Y esto no saben las consecuencias, pues tal vez saben, pero trae consecuencias muy tristes y severas y daña a al hombre creado en la imagen de Dios, que incluye la mujer. Entonces, se entregan a la sensualidad. Su vida pues está rodeado de esto, vive por eso. Escucha música que habla de la sensualidad, del sexo. Ve películas del sexo. Está en el internet viendo cosas del sexo. Y su pensar es la sensualidad. Sus ojos van viendo sin freno. Lo hacen con avidez. Me hace pensar en un león atacando a una oveja. Tenemos una lista aquí en Colosenses de la sensualidad, en Colosenses 3, que es un pasaje paralela que dice casi lo mismo que Efesios 4, por lo menos en esos versículos, pero aquí en el 3, a ver, aguántame un segundo. Estoy en Filipenses, ándale, con razón, gracias. Sí, muchas gracias. 3:5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a esas cosas, porque es lo que éramos antes. Muertos a la fornicación, sexo antes del matrimonio, la impureza, que incluye muchas cosas, lo que es sucia, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Y dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia, los que no conocen a Cristo, por causas de esas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Era su vida. Volvemos a Efesios 4. Versículo 20. Y ahora hay un giro grande Y dice Dios, dice Jesús, por medio de Pablo, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Es una oración muy interesante. No dice porque ustedes no han aprendido acerca de Cristo de esta manera. Dice, ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Cuando tú entres en una amistad con Jesucristo, le conoces, Él es tu vida, aprendes de Él. Quisiera leerles algunos versículos, aunque ando bien norteado en mis notas. Dice Cristo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí. Si sí saben que es un yugo, ¿verdad? Lo ponen en dos animales de madera, tiene espacio para el cuello, y entre los dos ellos van jalando el, ¿qué, cómo se llama? El
arado.
Esta, ¿jarado?
Arado.
Arado, ándale. Tengo entendido que hay uno que es mayor y más fuerte, que en sí el otro no está haciendo mucho, pero ahí está aprendiendo. Y creo que es para nosotros. Cristo carga con todo, pero ahí vamos caminando y aprendiendo de Él, ligado a Él. Dice Cristo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí. Cristo es quien nos enseña. Que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Estoy leyendo de Mateo 27. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Entonces Cristo nos quiere revelar a su Padre y nos quiere enseñar. Quisiera que sí me acompañaran, por favor, a 1 de Juan 5:19. Vamos, sí, dice, sabemos que somos de Dios. Si has confiado en Cristo, ya eres hijo de Dios. Y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Cuando Él engañó al hombre a comer del huerto de Edén, llegó a ser el Dios de este mundo. No tenía motivos buenos en invitarnos a este cena. 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Perdimos entendimiento en la caída y ahora tenemos entendimiento a fin de que conozcamos aquel que es verdadero, Dios. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Estamos parte de su familia, estamos envueltos en Él y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, porque de Él proviene la vida eterna. Volvemos a Efesios 5. Efesios 4. Versículo 21. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él. ¿Han escuchado a Cristo? ¿Han aprendido de Él? Pues aquí está su palabra. Puedes leer de Él. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y Él es quien inspiró todos los autores de este libro. Si ha sido enseñado en él, va conforme a la verdad que hay en Jesús. Cristo dijo más que una vez que él hablaba la verdad. Él es el camino, la verdad y el camino, ¿verdad? Nota algo interesante aquí en el 20, dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Y luego dice en 21, si en verdad lo oyeron y han enseñado en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Dicen los teólogos que Cristo, el Mesías, con todas las promesas, incluyendo su sacrificio por la humanidad y su resurrección, fue revelado en la persona de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Después del huerto de Edén, perdimos muchas cosas, incluyendo conocimiento. Y vivíamos ya en oscuridad, en las pasiones. Y dice ahora Pablo, o Jesucristo, despójate del viejo hombre. Es como ahí está. ¿Cómo está el viejo hombre? Se corrompe según los deseos engañosos. Satanás le dice, mira el fruto, vas a tener sabiduría, vas a tener conocimiento, vas a ser como Dios. Y muchos nos invitan al sexo antes del matrimonio. Vea esto, vea la película, escucha esta música, está muy bonito. Son engaños de Satanás, quien tiene el plan para tu vida de matar, robar y destruirte. Ahora dice Cristo, sean renovados en el espíritu de su mente. La mente estaba oscuro, en vanidad, entenebrecido. Hay que renovarla. Y para muchos de nosotros eso va a durar tiempo porque hemos puesto mucho en la mente. Pero ahora tenemos la mente de Cristo. Y sí saben lo que dice en Romanos 12:2, ¿verdad? Pueden ir ahí si quieren. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense. Wow. Sino transfórmense mediante la renovación de su mente para verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Puedes lavar tu cerebro, sacar toda lo impuro cuando empieces a meditar en las palabras de Cristo. Y por eso quiero que vayan primero a 2 de Corintios, tenemos 6 minutos. 2 de Corintios 3. A ver. Sí, 3:15. Pues hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Estamos hablando de los judíos no creyentes. No pueden entender las cosas espirituales porque no tienen a Cristo. Pero cuando alguien se vuelve al Señor Jesús, el velo está quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, ya no tenemos velo, contemplando como en espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. A ver, a pensar los pensamientos de Dios y pensar en Jesucristo nos transforma a su imagen. Perdimos mucho de la imagen de Dios que teníamos en el principio. Yo diría, he escuchado a otros decir que el nuevo imagen que somos ahora es hasta mejor que de lo que tenía Adán en el huerto de Edén. Volvemos a Efesios. Entonces hay que, voy a seguir quitando ropa, deshacernos de el viejo hombre. Ahora hay que, 24, vestirnos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado. Es una nueva creación. ¿Cómo está este nuevo hombre? Está en justicia, santidad y verdad. Y eso es lo que perdimos de la imagen de Dios cuando el hombre entró en pecado. Perdió justicia, no hacía las cosas justas, perdió santidad, ya andaba en cosas sucias. Santidad de la verdad. Se visten del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado. Si vamos a, no tienen que irlo, pero escuchen el 3:10. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando así un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿De qué, cuál imagen estamos siendo transformados? ¿Cuál es el propósito de Dios para el hombre según Romanos 8:29? Que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Él es la imagen invisible de Dios, según Colosenses, y vimos otro en, ¿sí lo vimos? Creo que sí, en 1 de Corintios, si no está ahí, 2 de Corintios capítulo 3. Entonces, nos vestimos de Cristo, este nuevo hombre, y ya reflejamos de nuevo la imagen de Dios. Ya está restaurado el conocimiento. Y tenemos su espíritu dentro de nosotros, guiándonos a la verdad. Pues yo creo que ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar. Padre, tu plan de redimir al hombre es un plan maravilloso. Es muy triste repasar lo que sucedió hace muchos años en el huerto de Edén y ver el mundo ahora con las consecuencias de ser la imagen de Dios afectado en gran manera. Y ver que el conocimiento que tenemos ahora está depravada, está entenebrecida, está vano. Pero gracias por Jesucristo, que Él proveyó una manera que, para que pudiéramos volver al huerto de Edén, tener comunión con Jesucristo, andar desnudo delante de ti, en cuanto a quiénes somos, y andar en la luz, no tener miedo de ti, ser hecho a la imagen perfecta de nuevo de Jesucristo, quien es la imagen de Dios. Muchas gracias que nos has restaurado la mente y nos has dejado tu pensar para transformarnos. Todo eso te decimos en el nombre de Jesucristo. Amén.